Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, día miércoles 3 de mayo. Y estamos como siempre en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. También estamos en el canal 665 de BTR. Para escucharnos pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl. Ahí está toda nuestra programación, está la música, los programas, las noticias actualizadas permanentemente y también están nuestros podcasts. Por si se perdieron algo, alguien les comentó, oye, ¿escuchaste en la Duna la entrevista o la conversación o no sé qué cosa? Bueno, ustedes lo pueden encontrar ahí en duna.cl, pueden compartirlo también. Y nuestros podcasts además están en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Como todos los días miércoles, tenemos nuestra sección Sin Spoilers con Paula Frederick, que nos va a hablar de una serie que está ahí pegando muy fuerte. Y también vamos a conversar sobre un libro muy, muy interesante que se llama Pequeño Dios. Pequeño Dios tiene que ver con, bueno, con un concepto del propio personaje del cual hablan las narradoras de este libro. Me explico. Es acerca de la vida amorosa de Vicente Huidobro, del poeta Vicente Huidobro, Pequeño Dios, ¿no es cierto? Por su capacidad de creación literaria, y así incluso se denominaba. Es una biografía, una especie de biografía sentimental, pero lo interesante que tiene es que está contada a través de la voz de sus tres esposas, Manuela Portales, Jimena Munátegui y Raquel Señoret. Son monólogos pronunciados desde más allá, de alguna manera desde más allá, en que relatan justamente esta vida junto a Vicente Huidobro. Vamos a estar conversando acerca de este libro con su autora, Marilú Ortiz de Rosas. Ella es periodista, es doctora en letras de la Universidad de la Sorbonne, en Huel, allá en Francia. Ha escrito, bueno, mucho para el diario El Mercurio, para la revista La Panera también. Ha trabajado en organizaciones no gubernamentales, incluso en las Naciones Unidas. Ha tenido una destacadísima carrera, publicando además diversos libros, y entre ellos está Historia de un sueño fragmentado, la biografía de Mario Carreño, que recibió el premio Revista de Libros de El Mercurio el año 2007. Pequeño Dios es nuestro uno de nuestros temas en esta tarde aquí en Aire Fresco, un libro muy interesante de Editorial Alfaguara. Bueno, pasó algo insólito hoy día. Nos enteramos, no sé si lo alcanzamos a comentar en algún momento, aquí en Café Duna, en alguna parte creo que lo comentamos, lo que estaba pasando con el programa Alma Negra, un programa de TVN, programa de Carlos Pinto, que ya emitió un capítulo y tenía previsto, digamos, emitir mañana un segundo capítulo de esta serie, que es una serie como serie ficción, o sí, ficción, realidad ficcionada, una cosa así, muy al estilo de Carlos Pinto. Y en este caso era una historia inspirada en el asesinato del profesor Nivaldo Villegas. Ustedes recordarán por lo menos parte de esa historia, un asesinato, la verdad que tremendo, con descuartizamiento, una historia realmente terrible, y que hizo sufrir mucho a su familia. Eso obviamente es como de perogrullo. Pero fue una, particularmente su hermano, fue tremendamente activo, Leandro me parece, y fue muy activo en denunciar las dificultades que estaba teniendo esa investigación, y en exigir que se hiciera justicia, cosa que, bueno, en definitiva ha ido ocurriendo. El punto es que hoy día, en algún momento, la Corte de Apelaciones de Valparaíso emitió una resolución dice en lo sustancial, como esto era un recurso de protección, que iba acompañado de una solicitud de orden de no innovar, bueno, se analiza rápidamente, dice, requiérase por la vía más expedita, y básicamente dice, atendido al mérito de los antecedentes, al lugar a la orden de no innovar solicitada. Comuníquese por la vía más rápida. Al lugar quiere decir que es aceptada esta orden de no innovar, que tiene el mérito, y que por lo mismo se debía actuar en consecuencia. O sea, Televisión Nacional ya no podía seguir promocionando este capítulo. No podía seguirlo promocionando y tampoco lo podía dar, y tenía que detener cualquier promoción que se estuviera haciendo. Cosa que a través de un comunicado, TVN no tuvo más que acatar, ¿no es cierto? Pero el punto es que pasó algo insólito. Aparentemente, no está explicado así con toda claridad, pero aparentemente la relatora de la corte contó mal los votos. Eran tres votos nomás. Eran tres votos: los ministros Patricio Martínez, la ministra Silvana Donoso y el ministro Juan Carlos Mayolo, ministro subrogante, Mayolo Caro. Bueno, el punto es que tuvo que emitir una segunda resolución, también de este 3 de mayo del 2023, que dice, atendiendo el mérito de los antecedentes y con la nueva cuenta de la relatora, quien interpretó la votación en el sentido de acceder a dicha solicitud, en circunstancias que lo decidido fue negar lugar a aquella petición, se deja sin efecto la resolución de 2 de mayo del 2023, de ayer, escrita en aquella parte que dio lugar a la orden de no innovar, y en su lugar se decide no al lugar a dicha petición. O sea, habían decidido exactamente lo contrario. Y ella, aparentemente, no sé si, se equivocó claramente la relatora, me imagino que fue ella la que cometió este error, así se entiende por lo menos de este comunicado, de esta resolución. Se acordaba con el voto en contra de la ministra señora Donoso, quien fue del parecer de conceder la orden de no innovar pedida, y comuníquese a la recurrida de inmediato por la vía más expedita. La recurrida era justamente Televisión Nacional. Esta es una rectificación, entonces, que se tiene que hacer a partir del error cometido. Y Televisión Nacional, en definitiva, decide que sí se va a emitir este capítulo. Va a emitir el episodio de Alma Negra, que, como decíamos, está inspirado en el caso del profesor Nibaldo, al profesor Nibaldo Villegas. Hace unos minutos TVN fue notificado, dice el comunicado, por la Corte de Apelación de Valparaíso, la rectificación de la resolución con ocasión del recurso de protección contra la serie Alma Negra, rechazando la orden de no innovar. Dado lo anterior, TVN emitirá mañana jueves 4 de mayo, en su horario estelar, el segundo y último capítulo de la serie. Y reiteran que es una serie de ficción inspirada en hechos criminales, por lo que dice, no existen diversos elementos dramáticos, por lo que existen diversos elementos dramáticos que no reflejan la realidad del caso. Por lo mismo se cambian todos los nombres o efectivos, los lugares reales por nombres y locaciones ficticias, validando solo la inspiración de los hechos. Y ahonda en algo que de todas maneras siempre es importante. El objetivo de la serie es busca determinar la manera de pensar y actuar de personas que cometen una acción criminal. En ningún caso para justificar actos que son inexcusables, sino más bien como una herramienta para poder identificarlos a tiempo, de acuerdo a ciertos rasgos, y evitar que hechos como estos vuelvan a suceder. Y termina diciendo que siempre van a defender el derecho constitucional de libertad de expresión, haciendo valer todos los argumentos que en derecho correspondan de acuerdo a la legislación vigente. Así que el capítulo, entonces, este segundo capítulo de Alma Negra, el programa de TVN, Carlos Pinto y Constanza Santamaría son quienes lo encabezan, se va a emitir después de este desaguisado ocurrido allá en la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Bueno, otra materia completamente distinta. Recuerdan la Mona Lisa, ¿no? La Gioconda, que se supone que es un retrato de una mujer que se llama Lisa, no se llamaba Lisa en realidad, Lisa del Giocondo. Bueno, esta mujer en este retrato está bueno, con una especie de media sonrisa. Ustedes lo conocen, no, no voy a estar describiendo la Mona Lisa, pero lo interesante es lo que ocurre detrás de ella. No, no es que sea lo interesante el cuadro, pero lo interesante a lo que me voy a referir es lo que ocurre detrás de ella, en el paisaje que está de fondo en este retrato. Hay un paisaje pintado además con mucho, con mucha acuciosidad, ¿ah? Con mucha precisión en la descripción y también con mucha, con mucha belleza, ¿ah? y con mucha poesía, ¿ah? Es una especie de ensoñación a partir del paisaje, pero aparentemente de paisaje real, y eso es lo interesante, porque fíjense que un historiador italiano afirma que ha identificado el puente que aparece en el paisaje de fondo de la Mona Lisa. Es un pequeño pueblito, o sea, está ubicado en un pequeño pueblito en la provincia de Arezzo, en la Toscana, y es parte, digamos, de, o sea, pasa a formar parte este pequeño pueblito de la historia del arte, y nada menos que con el cuadro probablemente más conocido, más famoso, ¿ah? Y más más valioso, ¿ah? Debe ser también el cuadro más valioso de la historia del arte, pintado por supuesto por Leonardo da Vinci. Dice que esta historiadora, o sea, este historiador, Silvano Vincetti, dice que no tiene ninguna duda de que el puente es el Romito di Laterina, allá en la provincia de Arezzo, y que fue pintado entonces por Leonardo, esto en el siglo XVI, ¿no? Lleva ya un cuadro que tiene ya bastante, bastante tiempo, y ha pasado por de todo, ha tenido robos, ha tenido ataques, ha tenido, bueno, cambios, lo tuvo en su casa, se lo llevó para distintas partes, ¿no? Terminó en Francia junto con él, se lo llevó cuando Leonardo muere en Francia. Se va y se instala ahí en Amboise, al lado del castillo de Amboise. Bueno, el punto es que en el pasado algunos habían identificado este puente como otro puente, digamos, un puente distinto, el puente Buriano, ¿ah? Cerca de Laterina, y también como el puente Bobbio, ¿ah? En Piacenza. Pero ahora, utilizando documentos históricos, imágenes de dron, haciendo comparaciones entre la pintura y las fotografías del área, Vincetti dice, no hay ninguna duda, es Romito, este puente romano etrusco. Dice que el detalle más importante tiene que ver con el número de los arcos que componen este puente. Dice que el puente Buriano, que era uno de los que se suponía que era, tiene 6 arcos. El puente Bobbio tiene más de 6 arcos, mientras que el puente Romito, tal como el puente que aparece en la Mona Lisa o en la Gioconda, tiene 4 arcos. Por lo tanto, él está absolutamente seguro de que se trata efectivamente, que se trata justamente de este puente. El punto es que solamente del puente total, solamente queda un arco. Este arco pasaba sobre el río Arno, este puente. Unía las dos orillas del río Arno, y solamente queda como remanente, como resto, ya a esta altura resto arqueológico, uno de estos arcos, y también la fundación del puente, una de las fundaciones del puente al otro lado del río. Documentos que pertenecen a, o que pertenecieron a la familia Medici, y que fueron encontrados en Florencia, muestran que entre el año 1501 y el 1503 el puente era un puente que funcionaba perfectamente, y además muy utilizado por todas las personas que vivían allá en el área en esa época, y fue justamente en esa época, en ese momento, en que Leonardo se encontraba en esos lugares, en ese sector, un sector que se llama, el área, digamos, se llama Val d'Arno. primero al servicio de Cesare Borgia, al cardenal, ¿no es cierto? Y después trabajando para o sirviendo a Piero Soderini, que era un hombre de Estado, digamos, a cargo de la República de Florencia. Así que está identificado, por lo menos, identificado parte, de acuerdo con lo que dice este señor, ¿no es cierto? Ahí ya. En algunos años más, a lo mejor sale otro diciendo que en realidad no es ese puente, sino que es uno de los anteriores o uno nuevo. En esto, la verdad es que las discusiones van a seguir eternamente. Pero interesante que ciertas cosas, ciertas dudas, ciertas preguntas en el arte se vayan aclarando. Vamos a escuchar un poquito de música aquí en Aire Fresco. Este es Bruno Mars con Treasure.
Give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. You're one of our finest. Ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone else. Ooh, whoa. I know that you don't know it, but you're fine, so fine.
Fine, so fine.
Ooh, whoa. Oh, girl, I'm gonna show you when you're mine.
Las maratones hoy se corren en la pantalla. Paula Frederick nos prepara para un fin de semana lleno de películas y series. Esto es Sin Spoilers, en Aire Fresco.
Cuando las series o las películas tienen que ver con la realidad, con la historia, con biografías y todo, es difícil el desafío, Paula Frederick, del spoiler. Porque uno nunca sabe cuánto en realidad la gente conoce acerca de las historias o los personajes de los cuales esas obras hablan, ¿no es cierto? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenida.
Muy bien, Polo, anonadada. O sea, después de esa introducción, es que es tremenda, es que es muy cierto. Yo siempre digo acá en el programa que trato de guiarme por lo que muestran los trailers.
Sí.
Porque si los trailers lo mostraron, no es que uno se lava las manos. Claro,
no es que veas el puro trailer
no,
para
por
hagamos
favor,
esa aclaración, por supuesto.
No, por supuesto que no. Pero si el tráiler lo muestra, uno se lava las manos.
Sí, exacto.
Pero en el caso de lo que vamos a hablar hoy, es complejo porque son historias bastante conocidas por todos y todos, pero también hay recovecos que no nos lo dejan de sorprender.
Sí, pues.
Que ahí está la magia.
Eso es lo interesante.
Hablamos de las biopics o biografías musicales hechas o hechas películas. Hay bastantes en el streaming dando vueltas por las plataformas, por ejemplo, un aviso paso, Moonage Daydream, el documental sobre la vida de David Bowie, que no es en teoría una biopic, pero sí tiene que ver con música, lo estrenaron en HBO.
Ya, ese más documental.
Es más documental, ya. Pero de todas formas quería decirlo porque qué tremenda película, y está en HBO. La acaban de estrenar, pero por ejemplo tenemos Rocketman, que está en Star Plus, que es la biopic de Elton
John. Es buena Rocketman.
Que a mí es la que más me ha gustado... Sí. De todas las que salieron como en ese momento. Porque también está Rapsodia Bohemia, está en Disney Plus. Pero hoy encuentro que es muy superior a Rocketman. Mm. Bueno, pero eso ya es para hablarlo en otra ocasión. También está la biografía de Ray Charles en Apple TV. La miniserie sobre...
Esa es con...
Jamie Foxx,
que se pega una actuación.
Ganó el Oscar.
¿Ganó el Oscar?
¿O no? No, estoy segura, pero sí estuvo nominada.
Yo me acuerdo que tocó para los Oscar.
Sí, tocó para los Oscar.
Cantó una de las canciones de la película... Era cuestión, pero impactante.
No, el tipo de un talento infinito. Pero bueno, suelen escoger personajes.
No sé si estaba con Alicia Keys. Talentos. No sé si tocó con Alicia Keys.
Puede haber sido. Qué grande ambos.
Con dos pianos frente a frente. No, impactante.
No, por eso te digo, son realmente genios. Y la de Bosé, que está en Paramount.
Yeah.
Que yo la vi, tampoco me convenció demasiado, pero es bastante similar a la serie de la que voy a hablar hoy. Yeah. La miniserie El amor después del amor. Richie. ¿Qué es el disco más vendido en la historia del rock argentino?
¿En serio?
El año 92 salió a la luz el disco de Fito Páez, El amor después del amor, en el que colaboran personas como Charly García, Fabiana Cantilo, El Flaco Spinetta, Andrés Calamaro, etcétera, etcétera. Y puedo continuar. Y este disco marcó, por supuesto, un hito no solamente en la vida del cantante de Rosario, sino también de la música argentina y latinoamericana. Y la serie que está ahora en Netflix está causando sensación, Polo. No podemos bypassarla, es inevitable,
sí, pues.
aunque quisiéramos. Está siendo muy vista, ha sido muy bien criticada. También han aparecido aquellos que dicen que una más de lo mismo, que cumple con todos los criterios esperables de la biopic musical. Yeah. Lo que a mí personalmente no me parece malo, porque uno también, en cierta forma, está esperando que te den ciertas claves.
Sí, además que uno disfruta mucho con la música, incluso aunque la película no sea tan... Que a mí me pasó con Rapsodia Bohemia, que como película sí, podría haber sido más. ¿Ah? Pero la música es... tan extraordinaria que uno la disfruta mucho.
Y qué bueno que mencionaste Rapsodia Bohemia, porque en Rapsodia Bohemia me pasó que si bien los personajes eran idénticos, estaba muy bien actuada, era casi una pantomima, era como imitadores de. Mm. Y aquí, en la película creada por Juan Pablo Kolodziej, que, dato importante, es el cuñado de Fito Páez, actual cuñado, el productor, los actores son extraordinarios, las caracterizaciones te dejan boquiabiertos, pero existe profundidad de todas formas en la interpretación. Está basada en las memorias de Fito Páez este libro.
¿Ya?
Las memorias se llama Infancia y Juventud. Con estos dos datos que les acabo de decir, y uno ya puede imaginar que la serie está aprobada por el propio Fito, que es una biografía autorizada, y que es bastante benevolente con el personaje. Es decir, si bien muestra sus claros oscuros, su sufrimiento, todas las historias trágicas que le tocaron vivir desde niño, también coquetean con su paso por las drogas, por los excesos, sin profundizar demasiado, lo dejan bastante como un personaje víctima de sus vivencias, un genio absoluto, que lo es, por lo demás. No hay mucha crítica. Pero tampoco es lo que se espera cuando una biopic nace de un artista.
Claro, cuando es una historia oficial.
Cuando es una historia oficial.
O casi oficial.
O sea, hablábamos el año pasado, fin de año, en el Inedit, el festival de documentales sobre música, por ejemplo, lo de Sinéad O'Connor, era casi una reivindicación para alzar el nombre de Sinéad. Y en esto mismo ocurre, pero no es necesario con Fito, porque Fito es bastante querido transversalmente, ¿no?
Sí.
Bueno, esta serie cuenta de 8 capítulos en Netflix, interpretados de manera magistral, para mi gusto, por el actor argentino Iván Hochman, que se posesiona absolutamente de Fito Páez, en el rol. Y también hay bastantes... En el fondo la biografía corre por dos carriles. Los carriles de la infancia, el carril de la infancia de Fito y el carril de Fito entre los años 80 y al lanzamiento del disco El Amor Después del Amor. De amor.
Ya. ¿Qué es, tú dijiste? El 92, ¿no?
92. El 93 fue el concierto mítico donde fue el primer concierto después del lanzamiento del disco que se llenó y fue como un hito en la historia de la música argentina. La historia de Fito no es por todos conocida, pero es bastante conocida. Él creció sin madre, pues su madre murió a los 8 meses de un cáncer al hígado fulminante, después del parto, que era una pianista, era una concertista. ¿Qué, dice, le habría heredado esta facilidad para tocar el piano de manera impresionante y para componer? Su padre, interpretado también maravillosamente por el actor Martín Campilongo, conocido como Campi, que es bastante famoso en Argentina, por supuesto se negaba a este hijo que era medio rebelde y que quería que fuera, que tuviera una profesión más convencional, que se ganara la vida de otra forma. Se negaba a que su hijo siguiera esta senda y también hacía un poco vista gorda a los talentos evidentes del pequeño Rodolf, que obviamente alucinaba y deslumbraba con su talento para el piano. Y él creció en una casa con su abuela y con la mamá del papá, digamos, después que muere la madre, y con una especie como de babysitter, nana, cuidadora, qué sé yo, que era como su parte de su familia, que él la llamaba mis abuelas, que eran dos mujeres muy importantes en su vida, y que no voy a contar ningún spoiler porque esto ha salido en muchas páginas. Uh-huh. Ambas fueron asesinadas de manera brutal, y esto marcó mucho la vida de Fito Páez cuando tenía aproximadamente unos 26 años, 24 años, que en el fondo no solamente lo marcó como persona y no solamente lo tuvo un par de años absolutamente en una nebulosa, sino que también marcó la creación de este disco que vino después, porque la presencia de estas abuelas que lo marcaron y de su padre, que también murió cuando él era muy joven, son transversales a su creación musical. Y también hay otras estrellas y personajes satelitales que están siempre dándolo vuelta. Charly García interpretado, pero además, no, es que yo sé que suena repetitiva, pero es que el casting es el mejor que yo he visto en años. No solamente porque se parezca físicamente, que para mí creo que eso no es un logro mayor, sino que transmiten la esencia del personaje que uno conoce. Spinetta, que uno tiene cierta familiaridad con él, depende de cuánto te guste o no la música argentina. Charly García, que lo interpreta el actor y músico Andy Chango, que él mismo confesó que él estaba aterrado, que lo llamó Fito Páez y le dijo: te tengo que decir una cosa, vos vas a interpretar a Charlie en mi biografía. Como ni siquiera le preguntó, dijo, vos sos.
Ah, mira.
Y se lo pensó en Noches de Insomnio, lo entrevistaron hace poco, porque claro, ha causado también mucho revuelo a la serie entre los personajes que están la mayoría de ellos vivos. Fabiana Cantilo, que fue una amante, novia y gran amiga de Fito Páez hasta el día de hoy, que está en muchas de sus canciones, también con Fito y con el Carlos Pineta, etc. Dijo que si bien la había encontrado muy bien hecha, encontré que habían algunas cosas que no eran tan exactas. Se le había mezclado los tiempos. Pero no la criticó mayormente.
La memoria es frágil.
La memoria es frágil y también es un producto audiovisual que uno quiere al final ver con cierto ritmo y cierta dinámica, ¿no?
Realmente la memoria, sobre todo cuando se trata de la autobiografía, inventa mucho.
Es selectiva.
Es muy selectiva, claro.
Y es creativa.
Creativa, exacto. Exactamente.
Entonces, pero dijo que Fito Páez, con quien es muy amiga aún, había estado un par de años convenciéndola para que ella accediera, porque él no quería hacer esto sin la aprobación de su amiga Fabi. Que le dice Fabi, no, toda la serie. Que es una actriz maravillosa, Micaela Riera, que es idéntica, se te olvida que no es Fabiana Cantilo. Y que canta maravilloso también. También está, Cecilia Roth, que fue el segundo gran amor de Fito Páez, la actriz italiana radicada en España, perdón, italiana, argentina, que madre de su primer hijo, Martín. Y todos estos personajes van y vienen en este torbellino de emociones, en este ir y venir entre la infancia y el presente de Fito. Qué tremendo tema este. Esto es Tumbas de la Gloria.
Temón.
Sí, esto es parte de El Amor Después del Amor. Yo le pedí específicamente a Richie y concordamos en que el disco que había que poner hoy, porque es un disco, una joya de principio.
Todas estas canciones son
del amor después del amor.
Mira.
Que yo diría que el amor después del amor, creo que la más débil es al lado de las otras, porque las otras son
puros hits.
Pétalo de Sal, La Verónica, Dos Días en la Vida, que es la que escuchamos recientemente, en fin. Hay algunos que han criticado, por supuesto, que sea muy convencional.
Ya.
Que no haya, como te decía antes, crítica. Y también yo siento que a veces algunas escenas de la infancia de Fito son medias forzadas, porque uno se está metiendo en la creación de una canción donde Charlie está tocando el piano con Fito y Fabiana Cantilo, y aparece el Spinetta y qué sé yo, y ta, te mandan a la infancia el niñito andando en triciclo como en el barrio rosarino de los años 70, 60, y te corta un poco el momento que uno quiere vivir, que es es la creación de Fito. Pero para poder entender lo que él es imposible negar la figura del padre, que lo mismo que pasa en la biografía de Bosé, lo mismo que pasa en la biografía de Luis Miguel. Siempre la figura del padre es algo que es muy determinante, generalmente, lamentablemente, en el sentido negativo, por el tema de la presión y de las convenciones sociales. Y la madre siempre es una figura mítica. Lucía Bosé, la madre de Fito, que murió antes de que él la conociera, pero que le traspasó este amor por la música. La figura de sus abuelas, y una cosa muy femenina, de las mujeres que lo criaron y que le entregaron la libertad para él poder transformarse en el personaje que todos conocemos.
¿En la historia hasta dónde llega?
Hasta el año 93.
Ah, ya.
Son 30 años de la carrera de Fito.
Ya.
De la vida de Fito.
De la vida de Fito.
Desde que, claro, desde que nace hasta, desde su infancia hasta lo que vino, lo que causó el amor después del amor.
Perfecto.
Y a eso en un repaso, por supuesto, por todos estos hitos que te comento yo. Está muy bien hecha. Yo siento que los argentinos nos dan cancha tiro y lado, y lo digo abiertamente, en manufactura audiovisual, porque por Dios que lo hacen bien. Qué cuidado con la época, con las luces, con los tiempos, con la música, con las voces. Y otro dato importante, las canciones que canta el actor Iván Hotchman no las canta él. Las canta, y tampoco las canta Fito. Las canta un fan uruguayo de Fito Páez, que se llama Agustín Brito, que es tan, tan bueno que se transformó en una especie de doble Fito, y Fito lo llamó para decirle: quiero que vos cantés las canciones en mi biografía.
En la serie.
Así que miren.
Buenísimo.
Quizá, perdón, último, no se van a sorprender, tal vez no van a quedar dados vueltas, no van a decir: ¿qué es esto? Pero de que le van a disfrutar la música, de que van a disfrutar el proceso creativo, así va a ser.
Excelente. Paula Frederick, muchísimas gracias, ¿eh?
Gracias.
Y ya sabemos qué ver este fin de semana.
Netflix.
Sí, pues. La Universidad San Sebastián anuncia su nueva alianza científico-académica con el Centro de Estudios Científicos CECS, potenciando un polo de desarrollo científico en el sur del país. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
La Universidad San Sebastián destaca al doctor Rodrigo Pacheco, académico de USSC de Santiago y de Fundación Ciencia y Vida, quien hace más de una década estudia el origen del Parkinson. Su trabajo ha permitido descubrir que el origen de esta enfermedad neurodegenerativa comienza en el intestino. Los hallazgos obtenidos motivaron a que la Fundación Michael J. Fox financie algunas de sus investigaciones con el fin de encontrar futuros tratamientos. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia.
Encontrar el equilibrio entre riesgo y retorno es uno de los desafíos a los que se enfrentan los inversionistas. En Principal sabemos cómo hacerlo. Presentamos 3 nuevos portafolios de inversión ajustados a tus preferencias: crecimiento de capital, conservación de capital y megatendencias, construidos por nuestro equipo de expertos, quienes continuamente ajustan las estrategias para maximizar la rentabilidad de largo plazo. Conoce más en principal.cl. Principal, expertos en nuestro mundo para que tú te enfoques en el tuyo. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.
Aló, amor. Oye, por aquí ya pasé a buscar a los niños y vamos camino al fútbol. ¿Tú qué tal?
Ya, bacán. Yo estoy llegando a la casa, que seguro deben estar por llegar de Verisur.
Buenísimo. Según lo que conversé con ellos, debería quedar todo instalado y funcionando hoy mismo.
Sí, me dijo tu papá que fue muy rápido todo. Ya, amor. Nos vemos en un rato.
Protege lo que más quieres. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Hola, equipo, disculpen la...
¡Cuidado!
Si el trabajo remoto no te da la privacidad que necesitas, descubre una nueva forma de trabajar. Office Flex, oficinas privadas con contratos flexibles en un espacio único. Disponible en Mall Florida Center. Conoce más en officeonflex.cl.
De niña prodigio, artista influyente, Kate Bush se convirtió en genio precoz cuando sorprendió a la industria con su primer trabajo editado a los 19 años. The Kick Inside. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7.
Hola, soy Gloria Hood, candidata al Consejo Constitucional por la Región Metropolitana. Ofrezco mi dedicación para proteger con seriedad y profesionalismo la estabilidad de nuestra democracia, la tranquilidad de las familias y los valores que construyen un buen país, como la libertad, la lealtad, el honor y el respeto. Este 7 de mayo, vota Gloria Hood E25.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Los denominados empleos verdes son trabajos que contribuyen a preservar o restaurar el medio ambiente, lo que hace inevitable que nuestra mente se imagine algún puesto relacionado con energías renovables o con la economía circular. Pero lo cierto es que las habilidades ecológicas se están filtrando en todos los tipos de roles, dando cabida para los empleos verdes en todos los sectores, desde el turismo, la moda o la alimentación, hasta incluso en sectores como el jurídico o el educativo. El conocimiento de la moda sostenible y la prevención de la contaminación, cada vez más presente entre las marcas y diseñadores, y finanzas ambientales con administradores que informan cada vez más sobre inversiones sostenibles, son solo algunos ejemplos de esta nueva tendencia. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
¡Ay, estoy feliz con mi auto nuevo!
¿Cuál te compraste?
¡No, nada de comprar aquí! ¡Me suscribí al Renting MitaGo!
¿Suscri qué?
En el Renting MitaGo, pues. Mira, pago en mi cuota mensual la patente, el seguro, las mantenciones, acumulo milla y tengo arriendo gratis en Mita.
¿Todo incluido en la cuota?
Tal cual, y además prepagué un monto y rebajé mi cuota mensual. ¿Eh? ¿Cuánto gastáis por tu auto al mes? Así que ya sabéis, suscríbete, maneja y...
Suscríbete tú también en mitago.cl.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta en Aire Fresco. Principal presenta tres nuevos portafolios de inversión: crecimiento de capital, conservación de capital y megatendencias. Excelentes alternativas con acceso al mercado local y global, maximizando la rentabilidad de largo plazo. Conoce más en principal.cl. Bueno, ya estamos con nuestra entrevistada esta tarde, ya ha tenido la gentileza de acompañarnos esta tarde aquí en el estudio. Es periodista de la Universidad de Chile, doctora en letras de la Universidad de la Sorbonne Nouvelle, Francia. Bueno, lleva muchos años escribiendo, ha escrito mucho en el Mercurio, actualmente también en la revista La Panera. Y ha sido autora y editora de distintos libros, tanto para adultos como para niños. Curadora de arte también, fotógrafa. El año 2007 recibió el premio Revista de Libros del Mercurio por la biografía de Mario Carreño, Historia de un Mundo Fragmentado. Y ahora nos presenta, a través de Editorial Alfaguara, un libro que se llama Pequeño Dios. Y es una... A ver, ¿cómo podríamos definir? Es difícil de definir, pero sí. Es una biografía relatada por tres mujeres que hablan acerca de un mismo hombre. Tres mujeres que fueron esposas, además de este hombre. El hombre es el poeta Vicente Huidobro. Pequeño Dios, un libro escrito por Marilú Ortiz de Rosas, que nos acompaña esta tarde. Marilú, bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ti por la invitación, un placer estar aquí contigo.
Yo recordaba lo de Pequeño Dios, que era, claro, una definición de alguna manera, una definición del poeta, ¿no es cierto? De lo que puede ser el poeta. Y está, tú me lo recordabas, en el arte poética.
Que es parte de un librillo, porque en realidad es una plaquette que se llamaba, eran 9 poemas agrupados bajo el título El Espejo de Agua, que se publicó en 1916, y el verso era muy lindo, a mí siempre me quedó grabado, cuando él dice, ¿por qué cantáis la rosa, oh poetas? Hacedla florecer en el poema. Y más bajito dice, el poeta es un pequeño dios. Y como, claro, como él era el creacionista, creó el creacionismo, claro, valga la redundancia, tiene todo que ver con el creador, el rol de creador que él le daba a la poesía y que él lo ejerció también, porque en realidad dislocó el lenguaje, lo trastocó, y de una forma súper simple al mismo tiempo, pero su forma de escribir era realmente de las vanguardias, y eso no fue tan entendido en Chile en ese momento. Sí tuvo gran eco en España y en Francia.
¿Cómo llegaste a esta historia? Que no es la biografía de Vicente Huidobro, sino que es la historia de sus amores, de alguna manera. ¿Y por qué la relatas a través de justamente la voz de estas tres mujeres, que se les recuerdo son Manuela Portales, Jimena Munátegui y Raquel Señoret.
Mira, primero yo había hecho un libro anterior sobre Huidobro, pero un libro más de corte académico, en que rescaté su primera obra, rescaté manuscrito, lo hicimos con la Universidad Católica en el año 2014, un libro muy grande, y ahí había un capítulo biográfico. Y cuando me puse a preparar la reseña biográfica de lo que había sido la vida de Huidobro, dije, pero esto tiene un potencial novelesco extraordinario. Algún día lo haré, algún día. De repente dije, sí, es como el momento de hacerlo. Y eso fue un poco antes de la pandemia. Y el segundo y tercer capítulo los hice en toda la pandemia, encerrada en la pandemia y conversando por teléfono, lo pasé súper bien. Fue muy productiva mi pandemia. Ahora, ¿por qué las mujeres? O sea, ¿por qué no? No sé, me fue algo tan natural, te lo juro que es lo que te decía recién. Todo el mundo me lo pregunta y para mí fue... O sea, cuando tú escribes un libro, tú siempre te identificas con alguien. Yo, como mujer, yo he hecho libros como en primera persona de hombres, pero en este caso la voz de Huidobro con la mía son muy distintas. Él, con su arrogancia, con su alta estatura y eso, que toda chiquitita, no me nació, o sea, ahora pienso para atrás. En cambio, sus mujeres que tuvieron que soportar este personaje con sus luces y sombras, me sentí muy, muy, muy cómoda. Y los tres personajes, cuando los empecé a investigar, me pareció que cada una tenía una historia, sobre todo las dos últimas, eran mujeres que realmente valía la pena conocer, muy adelantadas para su época. La pobre Manuela, que uno siempre dice la primera, la pobre Manuela, uno termina agregando, era la más normal, entre comillas, claro, normal.
Ella lo dice también en...
Sí, es muy triste esa confesión que ella hace, sí, que su capítulo seguramente va a ser el más aburrido del libro. Terrible, pero en realidad, ¿de quién está más cerca uno? Esa es la pregunta que me han trasladado varias amigas, varias lectoras mujeres, porque en realidad son personajes como bastante extremos, si tú quieres, porque Manuela es una mujer muy buena, muy abnegada. Las otras dos no es que sean malas, pero pensaban más en ella, era más libre. Jimena Munati se mandó a cambiar con él siendo adolescente, se fueron a vivir a Francia, lo que pensaba su familia no le quitó el sueño, y después tampoco tuvo ningún problema. Tuvo problema, no le fue tan fácil, pero lo dejó cuando se enamoró de otro poeta. Así, con esa libertad, yo encuentro para esa época, yo encuentro una ídola, la Jimena Munati. Yo creo que un gran aprendizaje para todas las féminas que vinimos después, porque las mujeres no hacían eso, y los hombres sí. Entonces la cosa como que se empezó a equiparar cuando empezaron a aparecer más Jimenas Munati por la vida. La tercera ya es de la Raquel Señores. Yo creo que es más adelantada que el promedio de las mujeres hoy día. Una mujer que fue toda la vida autosuficiente, financiaba su vida, viajó, fue heroína de la Segunda Guerra Mundial. ¿Te acuerdas esa escena en que ella protege al gobierno británico, a la monarquía británica, porque la empezaron a rodear unos... Se dio cuenta que la estaban tratando de utilizar, porque ella había estado casada antes con un oficial de la contrainteligencia inglesa, y que un grupo nazi la estaba tratando de calzar, y los denuncia y los apresan. Ella tenía la nacionalidad británica por gracia. No, y eso es el comienzo de la vida de ella. Es un ser absolutamente deslumbrante.
¿Cómo te cómo te vas nutriendo, ¿no es cierto?, de información, cómo es la investigación acerca de personajes sobre los cuales no se ha escrito tanto? Y por lo mismo, claro, seguramente hay algunos datos, pero no están todos los datos necesarios para escribir una biografía. ¿Y cuánto aparece ahí la novelista, digamos?
Claro. Mira, lo primero que yo hice fue leerme toda la obra de Huidobro. Entonces, tú dices que tiene que ver con las mujeres, pero es que si tú vas viendo el relato va siguiendo la obra de Huidobro. Es cronológica de sus obras, que también tiene que ver con su vida, y ahí van apareciendo las mujeres, pero lo primero fue la obra. Yeah. Después me leí toda la bibliografía crítica, tú me preguntabas recién por la biografía, aparte de Borodia Teitelbaum, no hay mucho, hay montones de recortes de prensa. Muy interesante, hay un estudioso afuera, mucho en España, y de repente empecé a buscar. Eso es más entretenido cuando uno es busquilla, es más entretenido cuando el personaje no es tan conocido. Ahora, la vida de Huidobro más o menos la fui reconstituyendo, la de las mujeres, los parientes.
Yeah.
Los parientes, tuve la muy buena fortuna de haber sido recibida por Vladimir García Huidobro, su hijo menor, el único vivo que quedaba hasta hace unos 3 años, yo me fui a su casa, fue antes de la pandemia. Él ya estaba malito, pero bien de la cabeza, pero estaba mal de salud. A otros parientes que fui conociendo también, porque la vida, al final los libros van naciendo porque la vida te va poniendo delante de la gente. Me consiguieron la entrevista, porque él no daba entrevistas tampoco. Y fue maravilloso, porque conversamos una tarde completa sobre su papá, su mamá. Y después se murió Vladimir, poco tiempo después. Entonces ya empecé a tomar conciencia que yo tenía un material que era como bien sensible, bien valioso. También tuve la fortuna de que María Teresa Méndez, que ella es la segunda mujer del hijo mayor de Vicente Huidobro, ella es casada con Vicente García Huidobro Portales, hija Manuela,
perfecto.
Se matriculó a mis clases, yo hago clases de literatura. Como durante 5 años, todos los miércoles, ella nos contaba anécdotas. Entonces te digo, empecé como... Ya, no le puedo hacer mal quite.
Como te fueron llegando.
Me fueron llegando y después ya, ok.
Todos los impulsos.
Después sobre Manuela, la primera mujer, hay una nieta de ella que es Manuela Salcedo, que junto con Macarena Cebrián hicieron un libro sobre ella. Libros en que recopilaron cartas y fotos. Y de repente deja ver unas luces sobre la abuela. Yo la llamé por teléfono, conversamos. Otros parientes. Tengo una compañera de colegio que también es sobrina, nieta. Después, eso fue para el primer capítulo. El segundo, están vivos los hijos de Jimena. Uh-huh. Hablé mucho con Jimena Yomi, amunátegui encantadora. Juan Pablo Yomi en Francia. Alfredo Echazarreta, amunátegui, que somos amigos por años. Yo no tenía idea que también era sobrino, que es un pintor encantador. Uh-huh. Y de hecho, él me presentó a su prima. Estuvimos toda la pandemia conversando. Y la tercera también, existe una hija que vive en Chile, que es médico, que estudió medicina en Cuba, que está bastante mencionada en el libro, amorosísima, además, encantadora. O sea, no sé cuántas horas conversamos por teléfono y siempre súper dispuesta. Me decía, espérame, que casi como que me decía, espérate, te estoy suturando un paciente, espérate un ratito, te llamo de vuelta. O sea, no, una voluntad de oro. Y a ella yo, antes de terminar el libro, les mandé los capítulos de sus madres. Y les encantaron, a ellas les encantó. Sintieron que nadie tampoco había se había interesado en sus madres, más allá de la acompañante de Huidobro, y me pareció que eran mucho más.
¿Cuál es el personaje que ellas retratan? ¿Retratan siempre el mismo personaje? Estamos conversando con Marilú Ortiz de Rosas, autora de Pequeño Dios, esta biografía a tres voces de la historia romántica, digamos, la historia, las historias de amor de Vicente Huidobro. ¿Ellas retratan al mismo personaje o aparecen tres personajes distintos, tres Vicente Huidobro distintos, mirados desde tres puntos de vista?
Yo creo que las miradas se van encontrando, pero uno va viendo la evolución también de las miradas. O sea, Manuela es la que menos habla de él. Ella cuenta hechos. Ella por algo está, pues el título de su capítulo es La Muda. Eso no es una maldad mía, sino que hay un verso también que le escribe Huidobro, que le dice: irías a ser muda que Dios te dio sus ojos. Lo encontré maravilloso. O sea, a mí me encantaría que me dijeran, que me pusieran la muda si fuera por un verso así. Pero ella, fíjate que no lo juzga tanto. Ella cuenta lo que fue pasando. A ellos les tocó vivir muchos eventos juntos. Y como que de repente, me quedé mirando la vida pasar por la ventana. Y se quedó un poco con cero protagonismo. Pero el hombre que ella describe, como que yo siento que se produce un corte en lo que ella cuenta. Y que otras lo van retomando. Esa era como la gracia, porque es súper duro para una mujer, o para cualquier ser humano, contar la historia de una persona que uno lo abandonó, porque es muy triste, y además no es bonito hablar mal de otra persona, sobre todo personas que eran tan buenas como el caso de ella. Entonces, como que esa parte la fueron completando las otras dos, que de hecho los otros dos personajes le echan mucho más en cara a él que la haya abandonado, que no se haya preocupado más de su hijo, que le iban a ver detrás de los postes. Vicente Huidobro iba a la calle y de repente sabía a qué hora salía del trabajo su hijo mayor, y lo iba a mirar detrás de los postes, una cosa que te parte el alma. Pero era así, era verdad. Entonces te digo, se van completando las visiones. Después la última, que Raquel Señoret lo conoció al final de su vida. Él era un cincuentón, se murió, Vicente Guerrero se murió a los 55, casi recién cumplido, o antes de cumplirlos, creo. Entonces alcanzó a estar 2 años con él. Ella, y por eso su visión no se le alcanzó a desarmar tanto este pequeño dios. Yeah. Y ella le dice, para mí tú fuiste, sí, un dios con todas sus letras. Pero con el tiempo, claro, ella conoció a otras personas. Después, de hecho, ella tuvo una larga relación, una tormentosa relación con Enrique Lin, otro poeta, con un pintor. Su vida continuó, ella tenía como 25 años cuando murió Huidobro. Entonces, como que se van completando. Hay un trasfondo que es común, pero yo creo que en todas se da como ese el deslumbramiento inicial y después como un poquito entrar al personaje más complejo.
Claro, que es el ser humano.
Exactamente. La idea era desdivinizarlo, o sea, exacto, bajarlo a tierra, humanizar al personaje.
A un personaje que, de acuerdo con lo que uno va viendo en el libro, es un personaje que tenía un altísimo concepto de sí mismo.
Afortunadamente.
Y que se consideraba destinado a ser el mejor poeta del planeta, ¿no es cierto? El mejor poeta del mundo. Claro. Y por lo menos de la literatura en español. Lo logra, él llega a ser todo lo grande que pretendía.
Es que esa es una pregunta difícil porque es súper subjetiva. La poesía
sí, es verdad.
Pero ahora yo lo
pero en términos de reconocimiento,
no, en términos de reconocimiento, eso es lo más, no es cierto, triste, claro. Eso es realmente muy triste. Si, o sea, si se reclama tanto en Chile que a la Mistral le dieron el premio nacional después del Nobel, bueno, a Huidobro no le dieron ni el premio de Perotillehue, o sea, no tuvo ni el premio local, ni el del colegio, ninguno, cero reconocimiento. Fíjate que como el año 26 lo proponen para el premio Nobel de literatura un profesor de literatura en Irlanda. No lo ganó. Pero el único premio que obtuvo es el de acá, el que sale en esta portada, que fue por un guión, el guión de Cagliostro, y que este premio se lo fueron a entregar a Nueva York. El único premio que obtuvo en su vida. Entonces, reconocimiento, cero. Que su poesía en España es reconocido. Le hicieron una exposición en la Reina Sofía a comienzos de los años 2000. En España sí logró ser reconocido como él quería, pero no en Francia, que es lo que él sí hubiera querido.
Ahora, el caso de Chile, este reconocimiento es, bueno, ha habido algo una vez que muere, ¿no es cierto? O sea, a lo largo del tiempo, y siempre se habla de los tres grandes poetas, uno podría agregar a un par más, ¿no es cierto? Por lo menos a Nicanor Parra, podría Pablo agregar, ¿no es cierto? Pablo de Roca, y empieza a incorporar,
varios,
porque empiezan a aparecer, qué sé yo, Enrique Linte, sí. Roja, qué sé yo.
Elecura, Chihuahuilaf, que yo adoro.
Son muchísimos, claro. Empiezan, sí. Que es Zurita,
y hay un montón
también,
que
uno no puede dejar.
Y mujeres,
no puede dejar fuera.
Mujeres,
hemos mencionado
mujeres,
puros hombres casi,
sí,
con excepción de la Mistral. En ese panteón, digamos, Huidobro está por derecho propio, sí. Pero quisiera estar, él yo me imagino hubiera querido estar más alto, ¿no?
Es que yo creo que él sabía que su poesía estaba adelantada, y él sabía que él era el alma mater de la poesía en Chile, lo sabía, y yo creo que sí que lo era. Yo creo que estaba adelantado. Era un poeta de las vanguardias cuando acá estaban todavía casi como en el criollismo. Sin desmerecer lo uno y lo otro, son corrientes muy distintas. Pero sí, uno lee el Huidobro y te conmueve.
Todavía, y todavía te sorprende además.
A mí me sorprende.
Te sorprende lo contemporáneo y lo adelantado, efectivamente. Sí. Para su época, incluso para estos días. Marilú, desgraciadamente se nos acabó el tiempo. Marilú Ortiz de Rosas, autora de Pequeño Dios, una biografía sentimental a tres voces de Vicente Huidobro, contado por Manuela Portales, Jimena Munategui y Raquel Señoret. Muchas gracias, Marilú, que estés muy bien.
Gracias a ti.
Ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, Nada Personal con Matías del Río y Josefina Ríos, Terapia Chilense con María José Ollea, Arturo Fonten y Sintonía Crónica Debut con Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más